Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Martín González y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Protestas en Perú.
Pedro Castillo se reunió con los congresistas para analizar el toque de queda en Lima y Callao.
Conflicto en Ucrania.
Rusia resaltó incoherencias en el montaje sobre una matanza de civiles en la ciudad de Bucha.
Efecto en Chile.
El gobierno de Gabriel Boric aborda las alzas históricas en los productos esenciales.
Objetivo.
Grecia completó el pago de sus deudas con el Fondo Monetario Internacional.
Defensa.
Australia anunció la compra de nuevos misiles por tensiones en el Indo-Pacífico.
Justicia en Bolivia.
Comenzó el juicio penal virtual contra la expresidenta Jeanine Áñez por el golpe de Estado de 2019.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Perú agitado.
El presidente Pedro Castillo se reunió con los congresistas para brindar detalles sobre el toque de queda decretado para este martes 5 en Lima y el Callao.
El mandatario anunció la medida en cadena nacional en las últimas horas del lunes 4 y rige desde las 2 a.m. hasta la medianoche.
Su decisión responde a las violentas protestas en el marco del conflicto de los gremios del transporte público por el alza del combustible.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con Jerónimo López Sevillano, secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Perú.
Creo que el gobierno, en realidad, ha tomado esta decisión de la inmovilización, digamos, de la población, entre, digamos, a horas de las 10, 11 de la noche, que en realidad que toda la gente al día siguiente evidentemente se ha encontrado con esta medida, se genera pues un descontento, ¿no? Pero bueno, nosotros normalmente hacemos un llamado a los trabajadores ante la calma y también llamamos a los empresarios que sean tolerantes en el horario de ingreso. La gran mayoría de la población, frente a la crisis, el desempleo que existe, hay muchos que, digamos, trabajan y para el día llevar su pan a sus hogares y eso se sienten afectados, ¿no? Pero nosotros creemos de que tenemos también que enfrentarnos a los grupos de poder económico que están generalmente en crisis, ¿no? Son los grupos, los monopolios que están generando el alza del costo de vida para generar descontento y de esa manera que el pueblo se vaya contra el gobierno. Entonces nosotros los trabajadores tenemos claro cuál es la estrategia de ellos.
Las movilizaciones comenzaron el 28 de marzo con los transportistas de carga e incluyeron bloqueos de carreteras.
El lunes 4 se logró un acuerdo para exonerar el impuesto al consumo en el combustible, pero los gremios del transporte de pasajeros continuaron con la medida.
Las autoridades consideran que infiltrados provocan quemas y saqueos. La hipótesis es compartida por López Sevillano.
Frente a eso, evidentemente, el pueblo ha mantenido una posición, digamos, de descontento, ¿no? Y había una huelga nacional de los transportistas de carga pesada exigiendo al gobierno que implemente medidas para bajar el combustible. Ya, bueno, había una reunión, se ha acordado, ya se ha dejado de aplicar el impuesto selectivo al consumo y el precio del combustible está bajando, pero hay algunos partidos políticos que se han aprovechado de estas movilizaciones para infiltrar gente y poder generar caos, enfrentamientos, saqueos, con la finalidad puede tumbarse al gobierno.
Desde la Confederación se entiende que el Ejecutivo de Castillo no actuó con celeridad ante los reclamos.
Es que el gobierno lamentablemente no ha tomado la decisión o la atención debida y dar solución inmediata a estos conflictos. Que al final esto se ha extendido, ¿no? Y está generando un problema de inestabilidad social. Si bien el gobierno ha aumentado el sueldo mínimo también, pero el sueldo mínimo tampoco no satisface a los trabajadores porque apenas es un 10% del 15% que ha subido la inflación del coste de vida. Entonces todo eso más ha venido. Pero nosotros, evidentemente, lo que estamos viendo acá es que hay aprovechamiento de los sectores conservadores, que son los partidos que quieren bajarse al gobierno, y nosotros tenemos la defensa de la democracia y el voto popular que fue elegido Pedro Castillo por 5 años y vamos a seguir en esa tarea y nuestra negociación sigue vigente hasta mañana, a no ser que el gobierno lo extienda, esta medida de inmigración social.
Escuchábamos a Jerónimo López Sevillano, secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Perú.
Episodio.
Rusia resaltó incoherencias en el montaje sobre una matanza de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha.
El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevenzia, se dirigió ante el Consejo de Seguridad.
Vinculó su denuncia a la ausencia de cadáveres en las calles de la ciudad, ubicada al noroeste de Kiev, después de la retirada de las tropas rusas el 30 de marzo.
Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió ante la ONU que las autoridades rusas sean juzgadas por crímenes de guerra ante lo ocurrido.
El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, expresó su condena y conmoción por las escenas terribles, pero no responsabilizó a Moscú.
El domingo 3 de abril, las autoridades ucranianas y medios de comunicación internacionales difundieron imágenes con cadáveres en las calles de Bucha.
Algunos de los cuerpos de estos civiles aparecían maniatados.
La Cancillería y Ministerio de Defensa rusos calificaron las fotos y videos publicados como un montaje.
El país euroasiático aseguró que durante la estancia de sus militares en la ciudad, ningún civil local sufrió agresión alguna.
Moscú rechazó la implicación de tropas nacionales en asesinatos de civiles en Bucha e insistió en realizar un debate internacional al respecto.
El 24 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin anunció el inicio de una operación militar especial en Ucrania.
Alegó que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.
Desde entonces, Estados Unidos, la Unión Europea y varios países han aplicado duras sanciones contra Rusia.
Inteligencia estratégica.
El gobierno de Chile aborda las alzas históricas en los productos esenciales y el encarecimiento de la vida.
América Latina enfrenta el problema de la inflación, producto de la pandemia y del conflicto entre Rusia y Ucrania, y Chile no es la excepción.
La región sufre el resultado del conflicto en Europa del Este, con marcadas alzas en los precios del petróleo y el trigo, entre otros commodities.
Sobre el tema, Sputnik dialogó con el analista político y académico de las universidades de Valparaíso, Autónoma y Talca, Guillermo Holman.
Para el experto chileno, buena parte de la situación se debe al nivel de dependencia internacional de la economía latinoamericana.
Para los países de América Latina, lo más notorio es el tema de la inflación. Pero sucede que también, a poco, los países de América Latina, y particularmente Chile, que son países altamente dependientes, empieza la escasez de alimentos por el acopio que muchos países empiezan a hacer para poder asegurar la alimentación a sus propias naciones. Es el caso de Europa, que de alguna forma recibe la posibilidad de una tercera guerra mundial o ve una probabilidad incluso, aunque sea mínima, del uso de armamento nuclear. Y esos elementos hoy día hacen que haya no solamente problemas de oferta de productos alimentarios, en el caso de fertilizantes probablemente es el que va a ser el más evidente a nivel agrícola en una perspectiva mundial, sin contar una serie de cosas que produce Rusia y que produce Ucrania. En consecuencia, yo creo que acá hay en los países de América Latina una poca capacidad de visión estratégica para poder enfrentar adecuadamente las implicancias futuras que tiene este conflicto.
A criterio del analista, es fundamental que el gobierno de Gabriel Boric esté bien asesorado para poder afrontar la crisis y la inflación.
Holzman se refirió al concepto de inteligencia estratégica, el cual puede llevar a tomar decisiones correctas en un conflicto donde existe mucha desinformación.
Respecto al gobierno de Boric, yo creo que el gobierno de Boric, y uno lo pensaría de esa manera, necesita inteligencia estratégica, y esa inteligencia parte por el hecho de que el presidente esté adecuadamente asesorado con la información que le entreguen desde el propio Europa a nuestros embajadores. El conflicto que acá se está llevando a cabo, una cosa es lo que uno lee en la prensa con todo el proceso del propio la guerra híbrida, mucha desinformación, fake news, etcétera, y otra, cuáles son los intereses nacionales que se desea proteger. Y ahí se requiere que los embajadores hagan un grupo de tarea para poder saber qué se está conversando realmente entre Estados Unidos y China, qué se está conversando con los países europeos, cuál es el ambiente que hay al interior de Europa, la conversa que se ha tenido con el círculo cercano a Putin, que yo sé que efectivamente han tenido una serie de reuniones de conversa. Eso es hoy día información de inteligencia fundamental para el presidente Boric.
El entrevistado señaló que el orden multipolar propuesto por Rusia es muy diferente a la globalización económica pretendida por Estados Unidos para sostener su hegemonía.
América Latina que hemos dicho, es muy dependiente, y siendo muy dependiente, el gran problema frente a un conflicto de esta naturaleza que se presenta por la invasión de Rusia a Ucrania, es que para poder mirarla y poder tener una respuesta de nuestros países, de América Latina, necesariamente requiere una visión de largo plazo, porque no cabe duda de que la acción como acometida por Rusia no solamente tiene que ver con Ucrania, sino que tiene que ver con el orden global. Ahora, digamos, y en esa perspectiva yo te diría que hay una yuxtaposición de una guerra híbrida que se da en el terreno de Ucrania y una asimétrica que se da en el plano geoestratégico entre Rusia y Estados Unidos. Rusia está pidiendo específicamente de que haya un mundo multipolar donde todos los que estén en ese, digamos, en la cresta o en la cúspide de este mundo multipolar tengan exactamente las mismas capacidades de proponer, decidir e influir en cómo funciona este orden. Y ese orden tiene diferencias con lo que es la globalización económica donde Estados Unidos quiere plantear su hegemonía.
Escuchábamos al analista político y académico de las universidades de Valparaíso, Autónoma y Talca, Guillermo Holzmann.
Logro.
Grecia completó el pago de sus deudas contraídas en el 2010 con el Fondo Monetario Internacional.
Ese año el país firmó el primer rescate con el organismo y las instituciones europeas, proceso conocido como la Troika, para evitar la quiebra.
En noviembre de 2019, Grecia pagó anticipadamente al FMI 2.700 millones de euros del total de 8.000 millones de euros recibidos ese año.
En febrero de 2021 fueron pagados otros 3.300 millones.
En diciembre de ese año, el país anunció sus planes de reembolsar por completo su deuda con el FMI en el primer semestre de 2022.
El país ha quedado bajo régimen de supervisión por parte del organismo multilateral.
Mitsotakis indicó vía Twitter el cierre de una era que los griegos no deben y nunca volverán a vivir.
El líder subrayó que la economía nacional se mantiene firme en la senda del progreso a pesar de la convulsión internacional.
El Ministerio de Finanzas comunicó que el país ve fortalecido el perfil de su deuda pública y ahorra unos 230 millones de euros al presupuesto público.
Posiciones.
Australia anunció la compra de misiles debido a las tensiones en el Indo-Pacífico, según informó su Ministerio de Defensa.
Estas amenazas podrían provenir de China y de Rusia, dijo el titular de la cartera, Peter Dutton.
Se trata de misiles de largo alcance para aviones y buques de las Fuerzas Armadas del país oceánico.
El millonario monto se estima en un costo de 3.500 millones de dólares australianos, más de 2.600 millones de dólares estadounidenses.
China es el principal socio económico de Australia, pero en los últimos años el gobierno del primer ministro, Scott Morrison, la considera una amenaza para las naciones insulares del Indo-Pacífico.
Canberra, además, ha criticado un posible próximo pacto de seguridad entre Pekín y las Islas Salomón.
El gobierno australiano anunció a finales de marzo que destinará más del 2% de su Producto Interior Bruto al sector defensa.
La decisión toma relevancia en este año electoral y se vincula el apoyo a Ucrania en el conflicto militar entre Kiev y Rusia.
Hace 7 meses, Australia, Estados Unidos y Reino Unido anunciaron la creación del Pacto en Defensa AUKUS.
El acuerdo tiene como objetivo contrarrestar la influencia china en el Indo-Pacífico.
Por su parte, Pekín y Moscú han advertido que este bloque militar crea premisas para la propagación de tecnologías nucleares.
Justicia.
En Bolivia comenzó el juicio penal virtual contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez por el golpe de Estado del año 2019.
La instancia es seguida con máxima atención por los familiares de las víctimas de las masacres de Sacaba y Sencata perpetradas ese mismo año.
La primera instancia judicial del lunes 4 por el denominado caso Golpe de Estado 2 duró más de 12 horas.
Fuera del penal de Miraflores, desde donde Áñez sigue su juicio, hubo protestas de personas que exigieron condena y justicia por los hechos de Sacaba y Sencata.
En órbita entrevistó al corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa, presente en el lugar.
El periodista se refirió a los hechos que derivaron en el juicio contra la exmandataria.
El caso del golpe de Estado se dividió en dos casos, ¿no? Está el golpe de Estado 1, que ese caso es el que refiere a los 38 asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad, militares y la policía, al amparo del decreto 4078 que firmó Áñez ni bien asumió, que eximía de responsabilidad ante la justicia ordinaria para quienes, los militares que incluso asesinen a la misma población. Esa es otra causa que aún no, el juicio, bueno, aún no empezó. El que empezó ahora, que es por golpe de Estado 2, es por las condiciones en las cuales ella asumió la presidencia, ¿no? Y en este juicio está ella y 7 militares más, y el ex jefe de la policía. Son 9 personas en total en este juicio. Y estos 7 militares son los que brindaron quizás seguridad a ella y a los 2 o 3 legisladores de la oposición que apoyaban el golpe, que se hicieron presentes ahí para esa asunción ilegal. Y también, bueno, llevaron y trajeron algunos símbolos patrios, viste, la medalla presidencial, que son como temas muy importantes desde el punto de vista protocolar.
Ochoa explicó la posible sentencia para Áñez y los demás involucrados en la crisis política de 2019, que terminó con el gobierno de Evo Morales.
Y el primer día se fue en incidentes y observaciones que presentaban los abogados de los acusados. Bueno, porque acusan a la fiscalía de estar parcializada y de querer ya meterla presa a Áñez. Es que también los delitos por los cuales y las pruebas que hay, es como que no va a ser muy complicado también que la condena vaya por ese lado y quizás se le pueda dar estos 10 años por este caso, ¿no? Después, por el caso Golpe 1, que es el que involucra las masacres de Sacaba, Sencata y otras más, ahí sí, bueno, ayer en el centro penitenciario de Miraflores, que es donde está presa Áñez, como en la puerta del tribunal, la sesión fue virtual, ¿no? Entonces Áñez estaba ahí en la cárcel, ante la computadora todo ese tiempo. Y en la puerta, en la calle, había decenas de manifestantes pidiendo 30 años de cárcel para Áñez, ¿no? Familiares de víctimas también, no había varias personas. Y también en el tribunal había una manifestación de gente que también todos están en justicia y 30 años, son las frases que ves en todos los carteles.
Según el periodista, el reclamo social es de justicia hacia las víctimas y con el fin de evitar más dilaciones en un proceso por sucesos ocurridos hace más de 2 años.
Es una situación medio compleja, ¿no? Porque tenemos como actores, por un lado, los familiares, las víctimas, la población que exige justicia, por otro lado, el gobierno, y por otro lado, el sistema judicial boliviano, que es muy observado por sus huecos y por sus dilaciones. Lo que reclaman los familiares es que ya, bueno, fueron en 2019 las masacres, ya a esta altura tendríamos que tener un juicio encaminado y estar en camino hacia obtener justicia, pero aún no hay resultados sobre ello y hay impaciencia sobre varios familiares que le reclaman al gobierno. Incluso había un grupo ayer que pedía la renuncia del ministro de Justicia, Iván Lima. Pero es que también son diferentes poderes que ha involucrado, poder judicial, poder ejecutivo, y ahí están en ese baile y en ellos se está dilatando bastante el proceso por las masacres, ¿no? Lo que la gente quiere es justicia por los muertos de inmediato. Después, bueno, sí, cómo fue las condiciones en que asumió, bárbaro, hay que juzgarlo también, pero la población quisiera un resultado en cuanto a las pérdidas humanas, ¿no?
Escuchábamos al corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa. Hasta aquí en órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.